Los viernes de confinamiento, pues también visitamos la tienda de instrumentos de Beochic, pero está cerrada porque no es esencial, como ya lo sabéis. Aunque la música sí que es esencial en nuestras vidas y la música nunca para. Y para ello, pues tenemos aquí a dos de los componentes de Beochic que nos visitan cada semana. Borja Moyá, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Galder.
¿Qué tal llevas el confine, Borja?
Aquí lo llevamos. Con altibajos, pero lo llevamos. Con música, mucha música.
Bueno, mucha música y mucho ánimo. Y también nos acompaña Unai Ibáñez, que ha hecho Unai, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Alder.
¿Tú qué tal lo estás llevando, Unai?
Bien, aquí aguantamos. Muchas cosas que bueno. Hacer, al fin y al cabo.
Sí. Vale, sí, el teletrabajo también tiene lo suyo. Bueno, en fin, sí. Unai, que el lunes también hablaremos de otras cosas contigo, pero bueno, eso va a ser el lunes. Así que, Borja, cuéntanos, ¿de qué nos vais a hablar hoy, Beochic?
Bueno, pues hoy vamos a hablar de la música en tiempos difíciles y lo vamos a ilustrar con la Sinfonía número 7 Leningrado, que estábamos escuchando al comienzo del programa y que fue compuesta por Dmitri Shostakovich, a quien justo el brutal asedio alemán de Leningrado, que da nombre a la sinfonía, le pilló trabajando justo en los primeros compases. Es más, en los meses previos al asedio y justo los primeros meses del mismo, vivió el compositor de primera mano justo esa sensación de asedio que le inspiraron para desarrollarla, según sus palabras, con una intensidad sobrehumana.
Así es, porque, a ver, para poner en contexto a los oyentes, estamos hablando del sitio de Leningrado que duró casi 900 días al día. Desde septiembre de 1941 hasta enero de 1944, cuando la gente que vivía allí pues fue sometida a una intensa lucha por la supervivencia, con un frío del horror ahí en el invierno, falta de alimento, así que imagínate.
Y nosotros no nos quejamos por no llevamos ni un mes, pero sí, en principio Hitler ordenó que se asediara Stalingrado. No quería arriesgar las vidas de las tropas alemanas conquistando lo que él preveía que iba a ser una ratonera de ciudad, ¿no? Defendiendo casa por casa, calle por calle, como más adelante le sucedería en Stalingrado.
Al final fueron 1.200.000 las personas que perecieron en el asedio, que habrían sido bastantes más porque piensa que la ciudad tenía 3 millones de habitantes. Pero no fue así porque los rusos aprovecharon que el lago Ladoga estaba helado, entonces a través de la superficie helada hicieron un corredor humanitario y pudieron ayudar a los sitiados.
Yendo más bien a la historia de Shostakovich, pues hemos dicho al principio que el asedio en septiembre de 1941 le pilló justo estando en Leningrado. Y al principio el compositor se negaba a abandonar la ciudad. Es más, cuentan que una tarde estaba interpretando el piano el primer movimiento de la Sinfonía de Leningrado a un grupo de amigos e incluso tuvo que parar de interpretarlo porque estaban bombardeando justo la ciudad y tuvo que ir al refugio antiaéreo.
Hay que decir que con la declaración de guerra, Shostakovich fue el primero, nada más cuando se supo, se ofreció para participar en el ejército, pero fue rechazado dos veces por la mala vista que tenía. Es más, si los oyentes buscan una foto de Shostakovich de joven, pues van a ver que se parece bastante, podríamos decir que se parece bastante a Harry Potter, con las gafas y demás.
Sí, es bastante bastante elocuente la imagen de Shostakovich de joven. Y sí que es verdad que aunque intentó entrar en el ejército, pero no se le permitió, el compositor finalmente fue asignado a la Brigada de Bomberos, como atestigua, de hecho, la icónica imagen que apareció posteriormente en la portada de la revista Time, el 20 de julio de 1942, que aparece Shostakovich con el casco típico de bombero en el tejado del conservatorio de Leningrado. Eso sí, aunque estuvo los primeros meses del asedio, cuando ya se veía que se iba a recrudecer, el gobierno le ordenó marcharse y fue evacuado, siendo uno de los últimos y más reacios de todos los artistas, músicos e intelectuales que el gobierno estaba sacando de la ciudad.
Y después de irse, al final pudo terminar su sinfonía y la estrenó el 5 de marzo de 1942 en la Casa de Cultura de Kubisev, actual Samara, que está a casi 2.000 kilómetros de Leningrado, que para la gente que no lo sepa, Leningrado es el actual San Petersburgo. Y lo estrenó con la orquesta del Teatro Bolshoi.
Pero bueno, lo relevante de todo esto es lo que pasó dentro de Leningrado. Nos situamos ya después de casi un año de asedio, ¿vale? Estamos hablando de una cifra de 3.000 muertos al día de inanición. Ya la gente comía libros, cinturones, el papel de las paredes. Como hemos dicho, la mayoría de los músicos y artistas ya habían sido evacuados, pero todavía quedaba la orquesta de radio de Leningrado, que tenía la misión de levantar el ánimo de los habitantes. Y durante los primeros meses de asedio, pues sí que ofrecían conciertos a la población, pero hombre, después de más de 11 meses, con las circunstancias que he descrito, pues apenas quedaban 15 músicos en pie.
Y es más, se pueden leer en los registros de la orquesta, se puede leer notas como no hubo ensayo, el Rabian ha muerto, Petrov está enfermo, Borisev ha muerto, la orquesta no trabaja.
Entonces, pues es lógico que para estrenar la Sinfonía de Leningrado dentro de Leningrado y con la Orquesta de Leningrado, pues el gobierno soviético envió refuerzos, no soldados, músicos, envió músicos a Leningrado, les dieron raciones especiales de comida para que aguantaran los ensayos, ya que muchos, pues dadas las circunstancias, no podían ni sostener los instrumentos, muchos se desmayaron durante los ensayos. Hay una crónica de un trompista que pidió perdón por no ser capaz de emitir una sola nota en todo el ensayo. Muchos se desmayaban, no llegaron a interpretar la sinfonía entera en ningún ensayo, porque es que era algo sobrecogedor, y además tres músicos murieron durante la propia preparación de la sinfonía.
Pero bueno, al final, el 9 de agosto de 1942, se produjo el verdadero estreno de la Sinfonía Leningrado, por la gente de Leningrado y para la gente de Leningrado, que era el objetivo que tenían. Y la gente abarrotó la sala de concierto que estaba, y si no, lo seguían desde sus casas por la megafonía que pusieron en la ciudad.
Es que tal era la importancia de que ese estreno se produjera, que inmediatamente antes de la actuación, el comandante del frente de Leningrado, el famoso general Govorov, había ordenado un ataque contra todas las posiciones de armas enemigas para que la actuación no se interrumpiera bajo ningún contexto. Aunque, lógicamente, la guerra psicológica que supuso el hecho de que la gente de Leningrado estuviera interpretando música dentro de Leningrado después de más de un año de asedio, eso tuvo que ser un ataque letal para los soldados alemanes, que también escucharon el estreno de la sinfonía, por cierto, a manos de unos músicos que se negaron a rendirse.
Y entonces Galder, pues como homenaje a estos músicos y para lanzar un mensaje de resistencia, se podría decir, pues Borja y yo hemos pensado que vamos a tocar una pieza de Shostakovich, también para toda esa gente que está luchando y seguirán luchando hasta que vuelva a la normalidad que se nos ha ido estos días. ¿Te parece bien, Galder?
Vale, pues... Sí, 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 ¿cómo no me va a parecer bien? Me parece estupendo. Así que cuando queráis, Borja, Unai, los micrófonos de Radio Euskadi de Graffiti son vuestros. Adelante.
Thank you.
¡Wow! Bueno, wow, Borja, Unai, nos habéis dejado con los pelos de punta estos días de confinamiento. Desde luego estamos viviendo días súper emocionantes también, cosas que pasan por la radio, como ahora Borja Moyá y Unai Ibáñez, cada uno desde su casa, pues interpretando esta pieza de Sostakovich. ¡Wow! Borja, Unai, ha sido una cosa preciosa, durísima, desde luego, la historia que nos habéis contado del asedio de Leningrado allá por principios de la década de los 40 del pasado siglo, con esa creación también de la Sinfonía número 7 de Sostakovich, y esta pieza ha sido ya la leche. Unai, Borja, eskerrik asko. Besar cada Andy Bat y mucho ánimo a vosotros dos y al resto también de compañeras y compañeras de Beochik. Datorren aster arte.
Bai,
agur, galer.